Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos! Pues bien, sean bienvenidos. Esta es la emisión número 57 de Rockofonía. Y ahora voy a retomar una temática que tuve por allá en la prehistoria de Rockofonía, el de emisión número 6, para ser precisos, en la cual puse canciones que tenían nombre de mujer en el título. Entonces, bueno, con eso nos vamos. Y para empezar, vamos a poner algo de Guns N' Roses, en particular de su álbum debut, aparecido en 1987 bajo el título de Appetite for Destruction. Ese álbum pues ya es todo un clásico del rock and roll y se convirtió en un álbum debut que más ventas ha tenido, tumbando de ese lugar a otro clásico, el Boston, por supuesto de la banda Boston. Y para eso tuvieron que pasar 11 años, pues el de Boston había salido en 1976. Y algo de notar que en el álbum de Guns N' Roses al principio no estaba vendiendo muy bien, digamos que empezó como con el pie izquierdo, ¿no? Y es que pues la portada original del álbum, la cual tenía la imagen de un robot violador y un monstruo, pues como que no estaba ayudando mucho, ¿no? Estaba haciendo que los medios de aquel entonces, que eran muy importantes como MTV y demás, pues que no lo estuvieran promoviendo. Entonces la disquera se dio cuenta de esto y rápidamente cambió la portada por la que conocemos ahora, la esta con la cruz y las cabezas de los integrantes así como en forma cadavérica y demás. Entonces David Geffen, entonces presidente de Geffen Records, llamó a MTV y les rogó casi que mostraran el video de Welcome to the Jungle, que era el single que estaban promoviendo. MTV, pues bueno, accedió a mostrarlo, pero solamente un domingo a las 2 de la madrugada. Y bueno, a pesar de ese horario tan malo, ¿no? Domingo a las 2 de la madrugada, ¿quién va a andar viendo videos y demás? Pues así la canción empezó a pegar. Y como dice la trillada frase, pues ya el resto es historia, ¿no? Empezó a pegar, empezó a promoverse muy bien, la empezaron a poner en horario estelar y pues fue todo un éxito que hizo que subieran rápidamente las ventas de este disco. Bueno, la canción que vamos a escuchar en esta ocasión pues tiene que ver con el nombre de una mujer y se llama My Michelle, canción compuesta por Axl Rose y por Izzy Stradlin en honor a Michelle Young, que era una amiga y de la banda. Resulta que un día Axl estaba con esta muchacha, iban conduciendo en un auto, cuando en la radio pusieron una canción llamada Your Song, ¿no? Tu canción, que es de Elton John. Entonces ella le dice a Axl, ay, pues cómo me gustaría que alguien algún día me hiciera una canción. Y pues de ahí es que entonces Axl se inspiró y después le ayudó Izzy Stradlin a componer esta canción que se llama My Michelle, en honor a ella, a Michelle Young. Y contrario a lo que se podría pensar, ¿no? De que le hizo una canción y demás, pues no es para nada una canción romántica. Habla de la vida difícil de esta chica, a quien se le murió la madre, su padre trabajaba en la industria pornográfica, ella estaba enganchada con las drogas, particularmente con la heroína. En fin, o sea, lo relata muy crudamente la vida de esta muchacha. Pero lejos de molestarle a la chica, le gustó que esta canción fuera así de honesta. Entonces, bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama My Michelle.
We'll be right back.
Y ahora nos vamos a poner más en la onda thrash, ¿no? Precisamente con una de las cuatro bandas denominadas Big Four, ¿no? Las cuatro grandes del thrash metal. Y esta, pues, es Anthrax. Y aunque para 1982, cuando apareció su primer álbum, The Fistful of Metal, en realidad tenían un estilo un poco más speed metal, ¿no? Acentuado por la voz así chillona, gritante del cantante que tenían en ese entonces, Neil Turbin. Si ustedes escuchan ese álbum, pues van a notar la voz tan potente de Turbin que contrasta con el estilo de los otros cantantes posteriores que tuvieron Anthrax, como Joey Belladonna y como John Bush, ¿no? Fue precisamente con Joey Belladonna que sacan su segundo álbum de estudio en 1985, el cual pues ya los posiciona completamente en la escena thrash que se estaba desarrollando, sobre todo en el área de San Francisco, aunque Anthrax es de Nueva York. Bueno, la canción que vamos a oír en este álbum se titula, el álbum se titula Spreading the Disease. Tiene la particularidad de ser la única canción en la historia de la banda donde se le dan crédito en las letras al famoso productor Johnny Sasuna. Y como la temática de esta emisión son títulos con nombres de mujeres, esta canción tiene el nombre de una mujer, aunque es una mujer que aparece en la mitología griega. Ella era la Medusa, ¿no? Una de las tres hermanas gorgonas, donde las otras dos eran Esteno y Euryale. Bueno, como recordarán, la Medusa pues es una especie de monstruo que volvía de piedra a aquellos que la miraban, y ella también tenía una cabellera formada por serpientes que obtuvo por una especie como de maleficio que le hizo la diosa Atenea. En realidad, pues esta es una temática no muy usual en bandas de thrash metal y muy atípica también de Anthrax, lo cual puede explicarse precisamente por lo que les comentaba, que esta no la escribió ningún miembro de la banda, sino el productor Johnny Sasuna. Como sea, es una canción que en su tiempo pues no fue seleccionada como un single, pero con el tiempo se convirtió en una clásica del thrash y que tiene unos coros bien interesantes y muy memorables. Yo diría casi pegajosos, ¿no? Bueno, vamos entonces a seguir con esta canción de Anthrax que se llama Medusa.
Just like
Y ahora vamos a escuchar un supergrupo formado en 1999, principalmente por el guitarrista Billy Howerdell y el líder de Tool, Maynard James Keenan. Seguramente pensaron en A Perfect Circle, y pues sí, de ellos se trata. Todo inició cuando Howerdell, quien había sido técnico de guitarra para bandas como Nine Inch Nails, The Smashing Pumpkins, Fishbone y Tool, le pidió una vez alojamiento a Keenan en su casa allá en el área de Los Ángeles. Entonces, pues, le mostró a su anfitrión unos demos que había estado grabando, y Keenan quedó pues muy complacido con este material, tanto que llegó a decirle que se imaginaba a él cantando en ese material. Howerdell, pues, en realidad tenía planeada una voz femenina para su proyecto, pero al ver el interés de Keenan dijo, bueno, pues, a ver, vamos, le voy a tomar la palabra a este amigo, y entonces buscaron después a un bajista que encontraron en la Argentina, Paz Le Chantal, que ella es argentina y violinista. Y buscaron también a un baterista, que inicialmente fue Tim Alexander, pero que al poco tiempo reemplazaron por Josh Fries. Bueno, total que con esa alineación inicial sacaron su primer álbum de estudio, de los tres que tienen hasta ahora. Eso fue en el año 2000, con el título de Mer de Nom, que en francés quiere decir mar de nombres, ¿no? Y se llama así porque varias de las canciones tienen que ver con nombres de personas conocidas del cantante Maynard James Keenan. Y una de esas personas es precisamente Judith Marie Keenan, su madre, quien tuvo un derrame cerebral cuando él tenía solamente 11 años de edad, y desde entonces quedó paralítica y confinada a una silla de ruedas. Y bueno, cuentan los de la banda que esta es una canción atípica por la manera en que fue grabada, pues se hizo en una sola sesión. Y el video asociado a esta canción muestra a los integrantes de la banda tocando en una especie de bodega. Ven ahí, por ejemplo, que están tocando, y en una pausa que tiene del bajo, la bajista aprovecha para amarrarse el cabello. En fin, el chiste es que este no era el video que tenían ellos planeado. Ellos querían que el video fuera, pues no sé, que tuviera algún tipo de línea argumental, al contar alguna historia relacionada precisamente con Judith, la madre de Keenan. Pero por presiones de tiempo acabaron haciendo este video pues más lineal, ¿no? Donde nomás están ellos ahí tocando. Aunque pues es un video que fue muy reconocido porque contrataron a una persona muy reconocida en el ámbito de los videos. Bueno, en fin, vamos a escuchar esta canción que sale del álbum Mer de Nom y que se llama Judith.
Yo
Pues ahora nos vamos a poner algo más clasicón, setentero, de una banda pues que no necesita ningún tipo de introducción, ¿no? Son los Rolling Stones. Y la canción que voy a poner es considerada ya una clásica, pues se convirtió en un éxito desde que salió. De hecho, hay quienes están un poco en desacuerdo con esta canción porque dicen que fue un éxito pues de esos prefabricados, ¿no? Es decir, que los de la disquera querían que los Stones tuvieran a toda costa un éxito del otro lado del Atlántico, o sea, en los Estados Unidos. Así que hicieron todo lo que pudieron para sacar esta canción, que era pues en ese momento diferente al material que ya habían sacado. Se dicen muchas cosas en ese sentido, incluso que no la escribieron los Stones, sino que fue precisamente un éxito prefabricado que armaron músicos de sesión pagados por la disquera, y que bueno, ya compraron esa canción y nomás le hicieron algunos arreglos para que se oyera más a la onda de los Stones. Bueno, en fin, esas son especulaciones que han rondado desde hace mucho. Pero los créditos de la canción los tienen tanto Keith Richards como Mick Jagger. Esta es la canción Angie, y ese nombre también ha generado muchas especulaciones respecto a quién está dedicada la canción, ¿no? Una de las teorías más difundidas es que está dedicada a Anita Pallenberg, una actriz y modelo italiana que estuvo involucrada sentimentalmente con Keith Richards por algunos años. Y como Anita pues no rimaba muy bien, cambiaron el nombre por Angie. Otra teoría, pues como digamos más siniestra, más en la onda del chisme y demás, fue la que se originó a raíz de una entrevista con Angie Bowie, ex esposa de David Bowie, quien una vez que la entrevistaron dice que llegó a su cama y una noche y que se encontró a su entonces esposo, a David Bowie y a Mick Jagger juntos en la cama. Pero que ellos que no, que alegaron que solo estaban ahí pensando en canciones que iban a escribir y demás, y que una de ellas se llamaría Angie en honor a ella. Bueno, entonces esa es otra teoría que se ha difundido bastante y demás, que es un escandalito por lo que contó esta mujer, que quién sabe si estaría ardida después del divorcio con Bowie. En fin, es otro rollo. La versión, digamos, más oficial es la que dio Mick Jagger en una entrevista, donde explicó que la letra la escribió Keith Richards y que la tituló Angie en honor a su hija recién nacida llamada Angela Dandelion Richards, ¿no? La cual tuvo precisamente con Anita Pallenberg. Aunque si uno lee de lo que se trata, la verdad es que el contenido de la canción pues la verdad no corresponde mucho a una canción sobre una hija y mucho menos sobre una bebé. Pero bueno, eso es lo que declaró Mick Jagger en una entrevista, ¿no? En fin, hay muchas otras teorías sobre esta canción. No hay muchos que dicen, no, si uno la escucha con atención desde un cierto punto para adelante, ya no dice Angie, dice Andy. Y eso lo está diciendo en referencia a Andy Warhol, que era un amigo de la banda, particularmente de Jagger. Pero bueno, les digo, hay muchas teorías. Lo más importante es que es una canción ya toda una clásica del repertorio de los Stones. Que habrá muchos que la alucinen, que no la quieran, y otros como yo, que cada que la escuchan después la andan cantando, tarareando, al menos por un par de días, ¿no? Firmamos con la famosa canción esta que se llama Angie. Y bueno, para concluir esta emisión voy a poner la canción más corta que haya puesto en la historia de Rockofonía. Se trata de un track instrumental de tan solo 49 segundos, interpretado en la guitarra clásica por el genial guitarrista, el cual tuvo una muerte prematura justo cuando apenas le estaban mostrando al mundo lo que podía ser capaz. Se trata del guitarrista Randy Rhoads, quien murió sin haber llegado siquiera a celebrar su cumpleaños número 25. Y a pesar de su corta vida, el legado que dejó, donde combina el rock con la música clásica, pues inspiró a toda una generación de guitarristas que se dieron a conocer durante la oleada de la guitarra neoclásica de los 80, donde se destacan músicos como Yngwie Malmsteen y otros de ese estilo, ¿no? Bueno, como ustedes saben, la primera banda, pues ya notoria, con cierta notoriedad, donde estuvo Rhodes fue Quiet Riot, aunque su trabajo más conocido pues es con Ozzy Osbourne, ¿no? Y es precisamente con Ozzy en el álbum Blizzard of Oz donde se incluye esta corta pieza instrumental que se titula Dee. Y ese nombre de Dee es el con el que se refería en forma cariñosa a su madre, Dolores Rhodes, quien tuvo pues una gran influencia sobre él, pues ella fue quien crió sola a Randy y a sus dos hermanos. Fue precisamente en la escuela de música de su madre donde Randy tomó la guitarra a los 6 años y empezó a tocarla. En una entrevista su madre cuenta que pues varias anécdotas, ¿no?, sobre su hijo. En una de ellas dice que el maestro de guitarra al cual le había asignado a su hijo pues llega con ella diciéndole: ¿sabes qué? Pues asígnale otro maestro, yo ya no tengo nada más que enseñarle, ya me superó, ya sabe todo lo que yo sé, pues ponle a alguien que esté más avanzado, ¿no? Cuenta la señora, dice: no es porque sea mi hijo, pero en todos los años que tiene mi escuela, que hasta ahorita sigue funcionando, he visto pasar a muchos, muchos alumnos por ahí y mi hijo es el alumno más dedicado que haya pasado por esa escuela. ¿Sí? Dice que estaba extremadamente metido en la música, siempre practicando, dando clases, también le echaba la mano ahí dando clases en su escuela y en general tratando siempre de aprender y mejorar, ¿no? Que cuando andaba de gira y llegaba a una ciudad, buscaba donde hubiera un maestro de música clásica o un guitarrista muy reconocido para estar compartiendo impresiones con él, ensayar un poco y demás, ¿no? Pero dice también que aún con su talento, Randy era un tipo bastante tímido y en ocasiones inseguro, tal como lo cuenta en otra anécdota, ¿no?, donde dice que cuando Ozzy Osbourne estaba buscando un guitarrista para su banda, pues ya habían dado por Nueva York, no había encontrado a nadie por ahí, ya tenía un par de semanas en Los Ángeles y no encontraba a nadie, y pues estaba ya a punto de regresarse a Inglaterra a buscar a alguien por allá, pues nadie salía por aquí en ningún buen candidato, ¿no? Entonces un bajista que conducía a Randy Rhoads le dijo a Ozzy pues que le diera una oportunidad a este chico, y bueno, lo llamaron, ¿no? Cuenta su madre que Randy pues no quería ir porque se sentía que no estaba calificado para el puesto, pero fue precisamente ella quien le dijo: ándale, ve, corre, ve, no pierdas nada y demás. Entonces que Randy se fue sin muchas expectativas, y cuando regresó completamente sorprendido, que dijo: no, pues Ozzy nomás me escuchó solamente un par de minutos y me dijo: ah, sí, tienes el trabajo, ¿no? Dice, algo ha de haber visto en mí, ¿ok? Bueno, entonces vamos a escuchar ya para finalizar esta pieza que Randy Rhoads le dedicó a su madre Dolores, y que deja en evidencia la gran influencia clásica que este guitarrista tenía. En realidad esta pieza no tiene nada de rock, es estrictamente una pieza de música clásica, pero la pongo en rockofonía como un pequeño homenaje al gran Randy Rhoads. Entonces cerramos con esta corta pieza instrumental que se llama Dee.
Y así ha terminado otra edición más de Rockofonía. Hasta la próxima semana.